vamos a meternos en lo que tiene que ver con nuestra actividad. Una de las noticias de los últimos días, más allá de lo deportivo, tiene que ver que en un conocido programa de televisión han sido elegidas las Águilas de Bahía Blanca para que una conocida bailarina, modelo, conductora, no sé bien cómo es la profesión, ya nos van a contar los amigos, Fele, que seguramente debe estar dialogando con ella, va a ser la madrina del equipo. Así que vamos a hablar de eso. Sol Pérez. Y por otra parte, Matías Buenemil nos va a contar cómo fue la pelea del fin de semana. Bueno, chicos, ¿cómo están? Gracias a todos.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias por invitarnos.
No, por favor.
Por permitirnos difundir esto, que es tan importante para nosotros. Y fundamentalmente por permitirnos difundir lo que hacemos, ¿no?
Bueno, ¿en qué momento están? Porque en algunos momentos han podido competir a nivel nacional, después por ahí no daban los billetes como para hacerlo. ¿Qué están haciendo ahora?
Nosotros lo que estamos haciendo ahora es, estamos en una etapa de transición entre lo anterior y lo que viene. Se había desmembrado un poco el grupo. Y bueno, ahora estamos poniéndole pilas a esto para volver a jugar, para volver a jugar a nivel nacional. Hace dos años que no lo hacemos, fundamentalmente por problemas de traslado, ¿sí?
Sí, sí.
Porque es engorroso viajar a Buenos Aires con un grupo de 10 chicos, 10 jugadores más el cuerpo técnico.
Claro.
Es fútbol 5, sí, es fútbol reducido, fútbol sala. Y son 10 jugadores y el cuerpo técnico aproximadamente 14 personas. Y viajar en colectivo de línea hacia Buenos Aires implica viajar por lo menos en 3 colectivos. Por lo menos.
Sí,
porque te dan 4 pasajes gratis por discapacidad. Puedes llevar 3 chicos discapacitados y una persona que los acompaña, o los 4. Pero son 3 o 4 colectivos al menos. Entonces es engorroso viajar en 4 periodos distintos.
Sí, pues son horarios distintos.
Sí, además a veces no conseguís los pasajes porque te piden que vayas 72 horas antes, no puedes gestionarlo y terminas pagando. Y era bastante, no solo engorroso, sino oneroso. Y no lo podíamos hacer, entonces decidimos desistir de participar por un tiempo en la Liga Nacional. Y bueno, ahora estamos armándonos como para el año que viene, ver si podemos reinsertarnos en la Liga.
¿Pero que hay que jugar una especie de una primera B, una primera?
No, la Liga Nacional es una liga federal, es una liga que se juega por zonas, zona norte, zona centro y zona sur. En zona sur estamos nosotros, que son los equipos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se juega por zonas y después hay playoff, clasifican y van a playoff.
¿Qué, como en torneo federal, así?
Sí, parecido, sí. Es una liga nacional de fútbol sala, sí.
Está. Bueno, y la intención es poder...
es volver a participar el año que viene, rearmar otra vez el grupo, volver a entrenar, cosas que estábamos entrenando antes, y bueno, estamos en eso.
Bien, bueno, y estoy viendo algunos de los jugadores que ya los conocíamos, estos se quedaron. Uno es José Luis Capdevila, el cordobés Capdevila, que bueno, ya lo conocemos, un gran amigazo. ¿Cómo anda, cordobés?
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué pinta, venir del hospital?
Sí, vengo recién de trabajar.
Bueno, ¿a qué te dedicas en el hospital, contame?
Bueno, trabajo en el área de laboratorio de guardia del hospital Pena. No, básicamente, bueno, atiendo a los pacientes que van llegando al sector y, bueno, atiendo teléfonos y, bueno, por ahí suelo dar turnos para algunos estudios específicos.
Bien. Y nada, obviamente lo haces sin ver porque sos ciego, pero...
Tengo disminución visual, pero... No, tengo un grupo de compañeros que, bueno... Es cuestión de ir adaptando algunas cuestiones y...
Y acomodando los laburos y las cosas.
Sí, viste que es todo... Más que todo es todo charlable, digamos. Todo sí. Se conversa.
¿Y a vos te gusta conversar?
Sí. Me gusta el trato con la gente. Me gusta el trato, bueno. El trato malo con la gente.
¿El guardapolvo celeste tiene que ver con algo del piratazgo del cual venís?
El color celeste.
Sí. El mío.
No.
Ah, es de casualidad.
No, es color que uno puede elegir. En realidad uso el guardapolvo blanco, pero bueno, también para ir alternando con otro color.
¿Y si fuera blanco y azul?
No me gustaría para nada, en absoluto. Lo descartaría o lo usaría como algo para limpiar.
Uy, bueno, muy bien. Bueno, contame, ¿cómo estás viendo esta posibilidad de volver a la competencia?
Me parece que, bueno, después de todo el largo entrenamiento que hemos estado haciendo, me parece una gran posibilidad de volver de vuelta al torneo nacional.
¿Tenés ganas de viajar?
Sí, aparte los viajes es lo que más se disfruta con los compañeros, el momento de viajar, el viaje, lo que significa en lo grupal y en lo personal. Y tener la posibilidad de tener de vuelta un ruedo futbolístico que no teníamos. Poder competir con Boca, con River y con Estudiantes.
Con Estudiantes me acuerdo jugaron, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era.
Sí.
Estuvo
sí,
el partido contra Estudiantes. Bueno, y nada, ¿y siguieron entrenando igual?
Sí, estamos entrenando actualmente. martes y jueves.
Bien, bárbaro. Vamos a charlar también con alguien que vino en su momento, Federico Iglesias, pero ya hace un montón que no viene. Vamos a acomodarle el micrófono cerquita. Bien, hablarle bien de cerquita, Fede. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo andás?
Bien, bien, acá a las corridas un poco, ¿no? Siempre tratando de venir a todos lados.
Bueno, también con muchas ganas que arranque este torneo el año que viene.
Sí, sí, la verdad, siempre quise recuperar todo eso, que bueno, acá lo dijo el Córdoba, todo eso que teníamos antes, ¿no? Los viajes, los partidos, el poder hacerle frente a los equipos más destacados del fútbol salasivo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que más te acordás de ese paso por el fútbol? Por el fútbol competitivo a nivel nacional, digo.
Sí, sí. Y me acuerdo, bueno, yo cuando empecé siempre tenía como mucho miedo, ¿no? Como, o sea, siempre estaba como, que si me saldrá mal algo, si, no sé, si le agarro la pelota, se me escapa, o le pateo mal al arco. Ya después, o sea, viniendo pasando el tiempo, ¿no?
Yo vi dos tres ensalmientos juveniles el sábado, el domingo, que no tenía ningún tipo de vergüenza, y veía bien eso.
Sí, sí.
El otro vio bien y lo metió adentro, pero digamos que hubo tres o cuatro rechazos, debo decir, el miércoles profesional.
Sí, sí, no, había mucha gente que jugaba muy bien. El tema que, bueno, pasando el tiempo, uno le va agarrando un poco más de soltura y se va familiarizando más con la pelota, ¿no?
Sí, sí.
Que al fin y al cabo eso es el fútbol, ¿no? Ser uno con la pelota.
Bien. Bueno, ¿y con ganas de volver a jugar?
Sí, sí, con muchas ganas.
¿Han hecho algún amistoso en estos días o está hace rato que no juegan?
Y la verdad, si mal no recuerdo, ¿contra quién fue el último que hicimos?
Hicimos contra un... Nosotros generalmente hacemos amistosos contra grupos convencionales, con gente que ve... Con gente que ve, que bueno, tenemos una modalidad que ellos van, juegan los primeros 5 minutos viendo, con algunas reglas específicas, y nosotros, obviamente, con sí, los antifaces. Y después de que ellos juegan 5 minutos viendo, le coloco los antifaces y nos ponemos en igualdad de condiciones. Oh. Así que hemos jugado con un grupo de scout, con el grupo de Ramón Estomba, que está acá cerquita. Mis hijas van ahí, bueno, tengo trato con los dirigentes y fueron una mañana a compartir con nosotros. Y terminamos haciendo un partido de fútbol con ellos. Y ahora...
De alguna manera, ¿no? Los ciegos, sin ver nadie, dominan absolutamente.
Y sí, ahí es el... Igualmente, yo te digo que viendo y todo, a los equipos rivales les cuesta hacernos goles. Bien. Porque estamos... Eso se trabaja también, estamos acostumbrados...
A cerrarse.
Sí, a cerrarse, al sonido de la pelota, bueno. A un montón de cosas que bueno, les cuesta hacer goles a la gente que ve. Uh-huh. Así que, bueno, ahora estamos... como estamos en un periodo de transición y de rearmado del equipo, yo no he querido hacer muchos amistosos. Y ahora, como ya tenemos un número importante de jugadores y estamos recuperando esta mística que teníamos...
Sí. Pues se había logrado un momento muy bueno.
Estamos, sí, sí, estábamos tácticamente muy bien. Incluso vino la selección argentina en el año 2014, 2015, creo, a concentrar acá a Bahía Blanca 3 días previo a un viaje al Mundial a Japón. Y bueno, un día hice una demostración donde fueron jugadores de la Liga del Sur a las canchas que tenía Rómulo Severini y Pepe Sánchez, sí, sí, en Sarmiento. Jugó contra varios equipos de la Liga del Sur y terminó haciendo un juego con nosotros. Y a la selección argentina, que en ese momento pues fue, salió subcampeona del mundo allá en Japón, le costó 10 minutos hacernos un gol, ¿no? Y no nos podía hacer un gol. Y nos ganó 3-1. Ese partido. Así que la verdad que teníamos una táctica defensiva muy importante. Y bueno, queremos volver a recuperar eso.
Y se puede.
Queremos volver a recuperar eso, sí.
¿Ves que lo
sí.
están logrando?
Sí, 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 de a poco, con continuidad en los entrenamientos. Fundamentalmente es eso. Tenés que darle continuidad a los entrenamientos. Y mucha práctica y mucha concentración y bueno, saber escuchar. Y que los guías, que somos los que vemos, que somos los ojos de ellos adentro de la cancha, sepamos darle las indicaciones adecuadas, ¿no? Y a veces es difícil conseguir un guía que sepa transmitir lo que se ve adentro de la cancha.
¿Vos has dirigido fútbol convencional?
Yo estoy trabajando actualmente en la Universidad Tecnológica, hace 14 años, que tengo la coordinación del fútbol.
¿Pero dirigís en cancha?
Dirijo, sí, la selección de fútbol.
¿Hablas mucho más con los ciegos?
Sí, con los chicos se habla mucho más.
¿Estás relatando el partido?
Y sí, depende porque el guía, el equipo tiene 3 guías. Uno detrás del arco, uh-huh, para la zona de ataque.
Se va golpeando, ¿no?
No, el guía que está detrás del arco es el que marca cuando el equipo está en ataque.
Ajá.
Cuando el equipo está en transición en la mitad de la cancha, lo dirige el técnico. El guía se acalla dirige el técnico. Cuando el equipo está defendiendo, el que guía es el arquero. El técnico se calla y el guía detrás del arco se calla.
Perfecto.
Porque si hablan, o sea, alguno de los otros...
El guía detrás del arco es del otro.
Claro, el guía detrás del arco nuestro sería el guía del equipo contrario. Son los dos que hablan, son el arquero para la defensa y el guía detrás del arco para el ataque.
¿Y cómo es el llamado? ¿Qué va diciendo el guía?
Le va diciendo, bueno, el guía lo que le va diciendo es dónde está la defensa, cómo está parada la defensa, cuántos jugadores hay, por dónde hay un jugador libre, compañero, o por dónde puede atacar ese jugador. Vos tenés que saber si el jugador que defiende es derecho o es zurdo para decir atacarlo por uno o atacarlo por dos. Nosotros tenemos códigos.
Y nunca nadie le gritó a ese que está avisando atrás, callate la boca.
No se puede porque es parte del juego. Tenés que decirle porque ellos, el chico que lleva la pelota está esperando que vos le des una indicación.
Ah, tío, en broma.
Y después sí, se golpean los palos a la hora de un tiro libre, a la hora de un penal.
Eso lo vi.
Vos le marcás penal. Cómo está parada la barrera, dónde está el resto de los defensores, dónde se paró el arquero, cómo es el arquero, si es alto, si es bajo, si le cuesta tirarse, si le cuesta tirar arriba. Tenés que estar muy atento a eso, por eso te digo que ser guía es difícil.
Bueno, vamos a dejar un poquitito el fútbol de los higos y a las 12:54 vamos a hablar de boxeo. El fin de semana se hizo un festival inolvidable porque hubo 4 peleas de profesionales, cosa que no se ve seguido. Uno me podría decir, sí, que cuando hay peleas de la televisión suele haber 4 peleas de profesionales, pero de las 4 peleas de profesionales, 3 eran de muchachos de acá de Bahía. Aunque uno me podría decir, no, 1 era de Bahía y 2 de Cerri. Así que 2 profesionales de Cerri en la noche de Bahía Blanca. Matías Buenemil hizo su segundo combate y enfrentó a Raúl Panguidev de Neuquén, categoría hasta los 59 kilos, que fue una pelea muy aguerrida. Creo que ganó muy bien Matías, frente a un rival que terminó muy cortado, pero que no se entregó nunca. Algo así fue. ¿Cómo andas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que fue una pelea muy dura. En donde primero y segundo round fue un poco más claro, y bueno, después me lo igualó un poco a la pelea. La verdad que fue muy dura, un buen rival, la verdad que quedé muy muy contento. En el segundo round lo tuve casi por nocaut, pero no, era muy duro.
Bueno, que terminó muy cortado.
Sí, un sangrado en la nariz tenía, que del primer round empezó a sangrar y terminamos lleno de sangre los...
Sí, bueno, le pasó lo mismo a otro de los chicos de ustedes, que terminó también... ¿Quién fue que también terminó con el rival? Vergara, me parece, con el rival muy ensangrentado.
Creo que sí.
Me parece que fue Vergara también.
Sí, Vergara.
Hay como un relajamiento en muchas cosas, en lo que tiene que ver con las enfermedades de contagio, así, la sangre, etcétera, etcétera, en muchísimos temas. Y yo veo que en el boxeo está pasando, pues se está dejando... de vuelta a boxear muy ensangrentado, y antes era imposible, y como en el fútbol todavía se da, en el fútbol hay un tipo que está sangrando, tiene que retirarse, y ni siquiera lo dejan estar con la camiseta sucia, de sangre. En el boxeo veo que hay como un relajamiento, y no sé, la verdad que debería volverse al otro hombre.
¿Sí? Ajá, sí, bueno, en este caso nosotros nos hacemos estudio casi meses completo,
claro,
con la enfermedad y demás, y en la pelea, bueno... Se puede parar en el momento de la pelea para que lo limpien, o si no, cuando termina el round.
Pero digamos que este fin de semana hubo varios chicos, pero he visto en varios, a nivel internacional inclusive, varios sangrando.
Sí, es verdad, la verdad que sí.
Peor en NBA, en, ¿cómo es? En
UFC.
En UFC, que he visto charco de sangre en el piso. Claro. Pero bueno, es otro tema. Pero nada, realmente un desempeño bárbaro tuviste. ¿Te sentiste más cómodo, más tranquilo que en la primer pelea?
Más o menos, no quedé conforme conmigo mismo, porque sé que puedo más, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien, salió lo que habíamos esperado, gracias también a mi equipo de laburo. Uh-huh. Bueno, mi preparador físico, Diego García, mi técnico, Javier Tiznado, de Arena Box.
Sí, sí. ¿Puedo entrenar siempre con ellos?
Sí, estoy entrenando ahora con ellos, sí. Bueno, mi nutricionista, Paola, que bueno... que es todo un equipo esto, que gracias a ellos también pude llegar bien, y bueno, y ahí arriba tengo que poner de mi parte, ¿no?
¿Qué te pedía este Tiznado para la pelea?
En el rincón, bueno, estaba Tiznado y Carlos Castaño. Me pedía que le labure con el jab y que...
Carlos es el entrenador de...
De Pachado.
Pachado, sí, sí. El papá de Brian.
Sí, sí, el papá de Brian.
¿Lo conocías vos?
Sí, lo conocía. Yo viajé para Buenos Aires y estuve allá una semanita y... Y bueno, ahí tuvimos buena relación.
¿Qué te dice? ¿Cómo te ve?
No, me ve bien, gracias a Dios me ve bien. Estoy un poquito crudo todavía, por eso no hay que apurarse. tengo que seguir laburando y no, me di bien. Me dijo que soy parecido a un mexicano.
Se pegan la pelea, usted fue una pelea de mexicano.
Sí, y bueno, la de amateur la estuve casi toda así. A mí me gusta ir al palo y palo nomás, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, me di cuenta también que hay que ser inteligente en esto porque una mano puede cambiar todo, así que hay que estar atento y hay que hacer caso al rincón.
Seguro que sí. Bueno, ¿lo conocías en Neuquina? No tenía
no,
idea.
No, ni siquiera miré video.
¿Te gustaba, no sabés?
No, tenía dos peleas, tres creo.
Uh-huh. ¿Y el caso tuyo la segunda?
Era la segunda, sí.
Bien, me imagino que debutar como profesional y en serio haber sido muy fuerte la otra vez, ¿no?
La verdad que fue tremendo.
¿Además organizaron ustedes?
Claro, mi viejo es organizador de eventos en Cerri, así que le quiero dejar un saludo también a mi viejo, a mi hermano Rodri, que bueno, que gracias a ellos se me está haciendo posible mi sueño, ¿no? De pelear en mi pueblo, bueno, a la gente de San Cinela también, que fueron mucha gente a hacerme el aguante.
Vino mucha gente de Cerri.
Fue terrible, fue con bombo, bandera, un quilombo.
Che, y vos y hacer una en Cerri, vos y Jonathan, te imaginé que de gente afuera.
Eso va a ser tremendo, pero bueno.
Van todos, ¿eh? Van todos los habitantes.
Van y todo, de Cerri y de la zona también, porque bueno, nos siguen mucha gente, a mí y a Jonathan, así que la verdad que estamos haciendo bien las cosas.
Muy bien, estamos charlando con Matías Buenemil, boxeador de General Daniel Cerri, con Guillermo Stempelet, el técnico del equipo de las Águilas, con Federico Iglesias y con José Luis Capdevila, que son jugadores del equipo de ciegos de nuestra ciudad.